Mis niños, mis escuincles, qué gusto tenerlos por acá. 2024, empezamos con Tokio, esta nueva temporada acá en DDC Plus, Ultra Max Prime, ¿no? Para todos ustedes, a través de Diario de Confianza, todos los días a las 5. Y si nos hizo tardecillo, pero no se nos va a hacer confianza. Se los prometo que no se nos va a hacer confianza. Aquí para todos ustedes, traerles lo más mejor que ha pasado en el mundo de la polaca. Pues ya empezando el año, 8 de enero, ya todos estamos de retache. La chamaquiza ya regresó a clases, la godiniza ya regresó al trabajo. Y pues nosotros, como parte de aquellos que mueven al mundo en el espectro de las noticias, aquí estamos para todos ustedes. Oigan, vamos a empezar con lo que pasó hoy en la mañana en el Congreso de la Ciudad de México, en el Palacio de Donceles, allá en el centro de la ciudad, con la no ratificación de Ernestina Godoy. Vamos a entrarle a eso, razones, argumentos, disparates, ¿no?, que se fueron dando allá en el Congreso de la Ciudad. También Andrés, como pues, parte ya de sus locurillas, ¿no?, de final de sexenio, pues uno pensaría que con el tiempo se iría como pues, tranquilizando, ¿no?, matizando su discurso. Al final, estamos en los 10 últimos meses de su sexenio, pues no, sigue proponiendo estupideces. Y pues ya estaremos viendo qué onda con el tema del salario mínimo, lo cual es una buena reforma, y con las pensiones, que es una estupidísima reforma. También, la nueva ministra, ¿cómo no? La nueva ministra, qué gustazo, Lenia Batres, ya fue investida, ¿no?, en la Suprema Corte la semana pasada con un discurso que pasará a épocas, como una de las grandes críticas que se le hace a la Suprema Corte de un nuevo miembro, güey. Imagínate, tú como nuevo, güey, les empiezas a mentar unos kilos de porquerías, ¿no?, a tus futuros compañeros. Y pues pinta difícil, ¿no? Pinta difícil para mi línea Batres. Que además quiere bajarse el sueldo. Que hay que decirles, no es cosa de que, ay, pues ya no quiero ganar tanto, ¿saben qué? Pues, como que a mí no me gusta eso de la lana, no, no es tan fácil. No es tan fácil hablar de esos asuntos. Y también, mis niños, se supone que a fines de este mes Dos Bocas ya va a empezar a funcionar. A pesar de que fue inaugurada hace como año y medio, ya hasta el 31 de enero, según el director de Pemex, va a empezar a jalar. Pero, a ver, Dos Bocas es una cosa loquísima, un esperpento de política pública, de construcción de infraestructura que no sirve para una chingada, no sirve para nada. Y salió carísima, ¿no? Más de lo que esperaban. Pero bueno, bienvenidos, eso vamos a tener para todos ustedes este bello hermoso día. A darle, que es mole de olla.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Jorge?
Buena máscara.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Bueno, mis niños, mis escuincles, mis queridos compañeros de la información, vamos a empezar con este tema de Ernestina Godoy, ¿no? La fiscal de la Ciudad de México, que hasta mañana será fiscal, porque pues le rechazaron su ratificación a mi niña Ernestina Godoy, que les decía mañana va a ser su último día en la chamba. ¿Qué ganas, ¿no?, de ser Ernestina Godoy para que mañana sea su último día, para no tener que ir a trabajar el miércoles, ¿verdad? Pero pues bueno, no pasó. Ya ven que desde el año pasado, finales de diciembre, se empezó con la discusión de, oye, pues vamos a ratificar a Ernestina, ¿no? Se lo merece, pues total ya lleva 6 años en el cargo, pues quiere pasar otros 4, la doña no pasó, se necesitaban 44 votos, ¿no? Lo que es la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México para que sucediera, no logró los votos, porque Morena y aliados en sí no tienen ese nivel de asientos, ¿no? Fueron, al final la votación quedó 44 a favor, 25 en contra con 0 abstenciones. Así fue el nivel de votación después de pues, posicionamiento tras posicionamiento de pues, creo que casi todos los legisladores, güey, del Congreso de la Ciudad de México pasaron y dijeron sus mamás. Ya saben cómo es este asunto, ¿no? Posicionamiento tras posicionamiento, más inútil el otro que el siguiente, pero pues bueno, cada uno quería dejar ahí su marca, ¿no?, para el diario de los debates. Pero a pesar de la postura que Alito Moreno les mandó, les tiró línea desde la dirigencia nacional del PRI, hubo 2 diputadas que, en rebeldía absoluta a los designios de lo todopoderoso Alito Moreno, votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Ellas fueron Mónica Fernández y Wesley Chantal. Ellas dos, ambas del PRI, votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México por los siguientes 4 años. Ahí está este. Oye, ¿qué? Se le andan saliendo las vacas del corral, las cabras del corral, o el animal de granja que gusten del corralito moreno. Pues oye, la disciplina priista es famosa, güey. Desde que se fundaron en el 29, la disciplina priista es famosa, güey. O sea, porque si alguien dice algo de los líderes de la cúpula priista, si se mandata es como, pues se cumple, cara. Pero pues aquí andamos con unas libertades creativas que, pues a ver si no salen del grupo parlamentario del PRI, se van al de Morena, que no extrañaría ya nadie, ¿no? Con el chapulino que luego se da en este país, pues ahí les encargo. Bueno, oigan, Alito. Dice, bueno, publicó en su cuenta de X que ya va a empezar trámites para expulsar a estas dos diputadas, diciendo que en el PRI, en el segundo espacio, no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía. Son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México. Es que bla, bla, bla. La cosa es que van a pedir su expulsión, ¿no? Eso es lo que van a tramitar, ¿no? Desde el PRI. Y todo viene porque el fin de semana Alito estuvo acusando a Morena y en especial a Ernestina Godoy de terrorismo y persecución, porque hubo un par de asuntos, de temas, un arresto por ahí medio sospechoso, donde pues parecía como buscar la intimidación, ¿no? de algunos grupos de oposición para que votaran en favor de Ernestina. De nuevo, el timing. Y ahorita vamos con eso, el timing, con el asunto de su tesis. Pero por lo pronto, esto es un poco de lo que dijo Alito sobre estas intimidaciones.
Muy buenas tardes. En Morena, están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Al grado que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra. Hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima nuestra compañera diputada del PRI, Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de enero, recibiendo amenazas y mensajes intimidatorios.
Entonces, pues ahora está sospechoso, de nuevo, el timing en el que se da este tipo de cosas, ¿no? Estos, el arresto de uno, estos baleados del otro, que tampoco es tan común, ¿no? Que valen coches aquí en la Ciudad de México. Pasa de repente, sí, pero no es común. Y qué casualidad que fue con una diputada del PRI, ¿no? Bueno, ¿ahora qué sigue? Ahora que mi niña no fue ratificada, ¿qué demonios sigue? A partir de mañana entrará en funciones de fiscal como encargado de despacho Oliver Ariel Pilares. Este hermano actualmente es coordinador general de investigación territorial. Así mandata la ley que si el fiscal en ese momento no es ratificado, entra en el kit, al quite, digamos, el que es coordinador de investigación territorial de la fiscalía. Mientras tanto, ese güey va a fungir como otro fiscal. En paralelo, el Consejo Judicial Ciudadano tendrá que primero emitir una convocatoria, no a nivel público, para que pues, quien quiera se mande sus papeles, su perfil, a todo el rollo, para volverse candidata a fiscal de la Ciudad de México. Y entonces el Consejo le va a mandar una terna al jefe de gobierno, en este caso Martí Batres, y Martí Batres va a proponer al mejor perfil que él considere para que el Congreso vote, ¿no?, en favor o en contra de ese perfil. Ya estaremos viendo. O sea, este es un proceso que va a llevar un par de semanas, si no es que meses, para que veamos a los candidatos para siguiente fiscal de la Ciudad de México. Que hay que decir varias cosas aquí. ¿Merecía Ernestina o no ser ratificada? Hay que decir que sí tuvo algunos éxitos, ¿no? Como el Lunares, que de este güey de la Unión Tepito. Que, pues, digo, ahí tuvieron ahí pues, unos roces, ¿no? Entre los malos procedimientos, porque lo arrestaron, lo liberaron por malos procesos, lo volvieron a arrestar, lo volvieron a liberar, y hasta la tercera ya lograron entambarlo, ¿no? Fue un circazo, ¿no? De liberaciones y arrestos que les encargo. Pero al final lo lograron, lo entambaron, y ahí quedó firme ese asunto. Entonces, en algunas partes sí ha tenido éxito la fiscalía. El problema es que hay cierto tipo de escándalos, ¿no? Que en el plano político resonaron más que sus éxitos. los fallos, como el tema del espionaje, ¿no?, que publicó el New York Times acabando el año pasado, donde les inventaba como delitos de secuestro a casualmente oponentes políticos, ¿no?, de Claudia Sheinbaum. Entonces así lograba espiarlos a través de su celular. Eso, el tema de Rosario Robles, que fue una asquerosidad tremenda lo que hicieron con ella y su juicio por el tema de la estafa maestra, que ni lograron, ¿no?, encarcelarla. Luego, güey, de la línea 12, ¿no? No hay una pinche persona encarcelada, o al menos en proceso, por el tema de la línea 12. No hay nadie que sea mínimamente responsable, al menos de la parte privada, porque sí hay algunos funcionarios ahí medio menores que andan en proceso, que de hecho, de eso quién sabe, ¿no?, en qué anda. No hay nadie de las constructoras que haya sido sometido siquiera a juicio, güey. O sea, terminaron haciendo un trato con Carso Infraestructura, que eran los que estaban encargados de ese pinche tramo, para que ellos repararan todo gratis y no se persiguiera a nadie. Puta madre, o sea, chingado. Pero bueno, nadie por construir con el culo esa parte del metro de la Ciudad de México, nadie está en la cárcel ni de cerca. Entonces, pues hay este tipo de cosas que uno dice, está mal. Y luego lo absurdo, ¿no?, de irse en contra de una señora que se le cayeron las aspas de su lavadora al metro persiguiéndola por el delito de ataques a vías de la comunicación. Les digo, o sea, ya vieron cuántas cosas enlisté y eso es que se me va ocurriendo, ¿no?, así de mi ronco pecho. Entonces, ven, muy, muy tenso, ¿no?, este asunto. Desde Moreno están diciendo, no, que porque está investigando el cártel inmobiliario. Pues sí, güey, pero de nuevo, hay gente, eso es otro de sus éxitos, ¿no? Encarcelar a dos, tres güeyes ahí medio de medio pelo que pues fueron parte, ¿no?, del cártel inmobiliario. Perfecto, adelante, qué bueno, bendito sea. Pero además de todo ese asunto negativo, ¿no?, de los escándalos, quedó el tema de su tesis. Una vez más, este asunto académico de investigación que pues les pega, ¿no?, al tema de los cuatroteros. Ya la máxima expresión llegó con Yasmín Esquivel, la todavía ministra un tanto espuria ahí en la ciudad, en la Suprema Corte, con su tesis plagiada al 100%. Ya, puta, ni me voy a meter al juicio que ganó porque el otro no se presentó. Pues es que se llevó el juicio en rebeldía. Bueno, en fin, luego si quieren hablamos de ese asunto. La cosa es que la tesis de la doña, cuando se tituló como abogada, hay partes que le robó a Mauricio Merino y a otro autor como francés, una madre así. O sea, literal copy-paste, no sé si en la época en que hizo su tesis existía, pero pues los agarró el texto íntegro y lo puso en su tesis como si fuera suyo. No puso comillas, no puso citas, ni siquiera menciona las dos obras en las que figuran originalmente estos textos. Entonces, pues, ¿cómo que así? Luego publica una carta así de, es que los infundios acá, vertidos de Sheridan, de chica. No ofrece una pinche prueba Ernestina Godoy en contra de lo que publica Sheridan y se tira al piso de, ¿cómo es posible que me ataquen cuando estoy a punto de ser ratificada? Ni una ni la otra. O sea, porque la señora es muy claro que no ofrece un solo argumento y Sheridan lo hace muy bien documentando de dónde viene, ¿no?, dónde están los cachos y acá está en la tesis y hasta links para todo, ¿no? O sea, muy, muy bien hecho. La verdad es que es un buen artículo. Y pues Godoy nada más se tira al piso, ¿no? Se tira al piso para que la levanten de, ¿cómo es posible, mi Ernestinita? Vamos. Ay, chinga. Pero bueno, el asunto queda, mis niños, que nos quedamos sin fiscal a partir de mañana. Mañana a la medianoche, Ernestina Godoy deja de ser fiscal de la Ciudad de México. Eso es oficial e inevitable. Y pues ya estaremos metidos en otro asunto, en otra nueva designación, otro proceso político para intentar pues renovar, ¿no? Que alguien medianamente bueno, no tan politizado, llegue a una oficina que es de por sí complicada, ¿no?, compleja, como le es la Procuración de Justicia, pues en una de las ciudades más grandes del planeta. Y más aún, en la capital del país. Entonces, pues bueno. Ahí quedó la historia de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Bueno. A ver, otro tema, mis escuincles. Pensiones. Digo, bueno, no solo pensiones, reformas en general. Todo lo que tiene que ver con trabajadores. El señor presidente de todos ustedes estuvo en Río Blanco, ¿no? En Costa. Conmemorando el 117 aniversario de una de las huelgas más famosas en este país. Que dicen que contribuía a la Revolución Mexicana, cosa que no es cierto. Pero en fin, la cosa es que andaba ya AMLO, ya saben, en sus mítines que le encanta hacer, ¿no? Y eso es su elemento, se siente como un pez en el agua. Y aprovechó, al final, que estaba rodeado de puro sindicalizado, ¿no?, puro trabajador de estos, de los machuchones, para anunciar que va a mandar, antes de que se acabe su sexenio, dos reformas más. Una que tiene que ver con el salario mínimo, la constitución, reformas constitucionales. Una que tiene que ver con el salario mínimo y otra para el régimen de pensiones. La primera iniciativa es para cambiar el artículo 123 de nuestra bella y hermosa Constitución para que cuando se hagan aumentos al salario mínimo nunca sean por debajo de la inflación, lo cual me parece muy correcto. Porque al final, el tema del salario mínimo es idealmente marcar un piso de cuál sería el mínimo que un trabajador formal debería de ganar para poder, pues, al menos sustentarse a sí mismo, ¿no? Ya en un caso ideal sería, pues, a una familia. Pero en fin, poco a poco, ¿no? Vamos poco a poco llegando a ese ideal. Lo que da gusto es que justo se ponga esa condición de que nunca sea por debajo de la inflación. Porque si empezamos a dar aumentos por abajo del nivel inflacionario, pues se va a ir a la mierda, ¿no?, el poder adquisitivo. El objetivo justamente es garantizar que quienes lleguen a ganar el salario mínimo, que de por sí son pocos, no pierdan ese poder adquisitivo cuando la inflación provoque un aumento en productos y servicios, como vimos en 2022 y 2023, ¿no? Eso es lo que dijo el presidente. Y pues bueno, para que vean que no me lo invento, un poco sus palabras.
Que antes de que yo termine mi mandato, voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más.
Güey, no había visto que tenía así de mártires de Río Blanco. Ay, bueno, como si fuera en la guerra cristera esto. En fin, entonces este es el asunto de los salarios mínimos, lo cual, bien, lo apoyo, vamos a darle. La segunda, ya empezó la cagazón. La segunda tiene que ver con el tema de pensiones, ¿no? Que de por sí el tema de pensiones es un tema complicado, complejo, muy escabroso, que al menos el régimen que se instauró desde Zedillo se apunta más a no quebrar al Estado que cualquier otra cosa, ¿no? De eso se trata, ser fiscalmente y financieramente responsable con los impuestos de las personas. Bueno, entonces, el tema de ley de pensiones para que quienes... para que los trabajadores jubilados reciban, lo que dice Andrés, un depósito justo. Que yo tengo un gran problema con ese término, porque ¿qué constituye un depósito justo? ¿Qué es un depósito justo? ¿Cuál es una jubilación justa? ¿Quién determina qué es justo o no? No, estamos metidos en esa bronquilla. Andrés quiere proponer que el esquema de pensiones que se estableció en el 97 con Zedillo, ya ven la ley del 97 y la del 73, bueno, quienes empezamos a chambear después del 97, estamos obligados a nosotros mismos a ahorrar para nuestro retiro. Los que empezaron a chambear, pues, antes de que entrara en vigor esta ley, que creo que fue de julio por ahí, del 97, pues van a tener una bendición, porque o les van a dar pensión del Estado, ¿no?, con unas condiciones ahí fabulosas, más tema de Afore, o sea, van a tener lo mejor de los dos mundos. Y pues bueno, esa va a ser, yo creo, que la generación dorada de los jubilados, ¿no? Pero en fin, o sea, tenemos estas dos posibilidades. En esta del 97, los jubilados pensionados solo, en teoría y según cálculos distintos, solo reciben la mitad del salario que tenían cuando estaban en activo. O sea, no van a poder, digamos, mantener su nivel de vida. Bueno, al menos es lo que dice Andrés, porque aquí hay que hacer algunas acotaciones, pero bueno, primero lo que diga el señor presidente, ahorita le entramos al tema.
Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador, después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien.
La ley del 97 no dice eso. Tiene que ver con muchas otras cosas, ¿vale? O sea, la ley del 97 tiene que ver con las Afores, ¿no? Estas administradoras de fondo para el retiro, para las cuales hay una aportación tripartita del empleador, el empleado y el gobierno en una parte muy pequeña. Entonces, los tres aportan a una cuenta individualizada, que pues, es de cada uno de los que trabajamos, y con base en las aportaciones, con base en lo que acumulaste durante 30, 40, 50 años, lo que sea que hayas trabajado, eso es lo que te van a dar, que al final son ahorros tuyos, de salarios, es lo que te van a dar para retirarte. Nada más que hay varias cosas. La primera es que normalmente los empleadores o los patrones aquí en México son muy pasados de chorizo y registran con menos salario del real ante el IMSS. Bueno, el ISSSTE no pasa tanto. Ante el IMSS, con menos salario del real, el salario base de cotización es mucho más bajo que el que debería de ser. Pues ellos para ahorrarse una lana. Pero eso le ponen la madre al propio trabajador porque se está ahorrando menos de lo que debería. O sea, el trabajador se puede acostumbrar a cierto nivel de vida, ¿no? Que era su sueldo, su salario mensual durante a lo mejor 30 años. Y en vez de haber estado ahorrando proporcionalmente a ese salario, a ese nivel de vida, está ahorrando mucho menos. Y ese es el verdadero problema. O sea, contra quien hay que irse es contra los patrones hijos de su República Mexicana, que registran con menos salario real de cotización a sus trabajadores por ahorrarse una lana. Ahí es a donde tienen que atacar el gobierno, señor presidente. No inventarse pendejadas de leyes, eso no sirve de nada. Usen al IMSS, que de por sí ya es un desgraciado para el tema de las aportaciones a la seguridad social, para que investigue cuántas personas, cuántos empleadores realmente tienen registrados a sus empleados con el salario base de cotización correcto. Si se soluciona eso, el tema de las Afores va a funcionar muy bien. Pero ese es uno de los grandes problemas. Y la segunda es que la vasta mayoría de las personas que trabajan en este país son informales. Es decir, no tienen Afore, no tienen seguridad social, no tienen nada de eso. Entonces, si juntamos el tema de que la mayoría de los patrones registran con menos salario del real a sus empleados para no pagarles tanto de seguridad social y que más del 50% de la gente ni siquiera tiene acceso a un Afore, porque no es formal, no es trabajador formal, pues obviamente hay un pedo con el tema de pensiones. Pero no es por cómo está redactada la ley, es porque pues, el gobierno no ha hecho su chamba de exigirle a los patrones que hagan lo que dice la ley. O sea, el ejecutivo, el que debería encargarse de ver que se ejecuten esas leyes, no lo ha hecho, no le ha dado la pinche gana hacerlo. Debería, por supuesto que sí, ese es el verdadero problema, ¿sale? Entonces no nos hagamos ideas que no son. Ahora, les decía este asunto. La propuesta de Andrés para modificar el sistema de pensiones privado aquí en México podría llegar a presionar aún más las finanzas públicas. Miren, no sabemos bien cómo va a estar el texto de la redacción, que por eso ahorita me estoy reservando la crítica, ¿no? Porque no sé qué es lo que quiere, no sé qué es lo que tiene en la cabeza este señor. Ya lo veremos, ¿no? Eventualmente publicará la reforma y la podremos redactar, leer, analizar y todo lo que quieras. Pero mientras tanto hay que ver algunos datos que tienen que ver con esto que publicó hoy el Financiero sobre los recursos que son administrados ahorita por las Afores. Estamos hablando de que llegaron por ahí 2021 a ser casi 6 billones de pesos. Se quedó en 5.960.000 millones de pesos, ¿no? En eso llegó, pero pues luego llegó el tema de la pandemia, mucha gente perdió su chamba, entonces pues hay una forma en la que puedes retirar dinero de tu Afore si te quedas sin chamba para pues, sobrevivir. La cosa es que eso tiene otro tipo de consecuencias, pero al final ya vieron que en 2022 bajó y en 2023 está subiendo un poco, no a los niveles del 21, pero pues eventualmente pasará. Puta, es que el tema de pensión neta va a ser una bomba de tiempo para, pues, no sé si para Claudia o quien gane la presidencia este año o para el siguiente. Porque hasta ahorita, creo que justo ahorita en 2023 o 2024, fue cuando las primeras personas que empezaron a chambear bajo el esquema de Afores se empezaron a jubilar. Poco a poco vamos a ir viendo cómo este sistema no sale bien, no porque no sirva o esté mal hecho, sino porque, de nuevo, los patrones de este país le intentan dar la vuelta con tal de ahorrarse esa lana. De pasada le dieron en la madre a sus trabajadores, lo cual me parece una mamada absoluta. Pero la responsabilidad de él y de quienes le sigan en la presidencia es justamente asegurarse de que se cumpla lo que dice la ley. Si no se logra eso, pues obviamente van a seguir habiendo fracasos. Pues es responsabilidad de esas personas, de quienes estén en el IMSS, de quienes estén en el SAT, de quien esté en la presidencia y en la Secretaría del Trabajo, entrarle y asegurarse de quienes crean empleos en este país, los creen conforme a lo que dice la ley. Bueno, mis chiquillos, habemos nueva ministra en la Corte, la sustituta de Arturo Saldívar, ahí en el Pleno de la Suprema Corte, ya fue investida la semana pasada. Una sesión acá que yo decía, puta madre. O sea, surreal, güey. Franz Kafka se queda pendejo, ¿no? Para lo que pasó en la Suprema Corte la semana pasada. Nada más, a manera de resumen, si no la vieron, la nueva ministra Batres echó un discurso, una perorata ahí de cómo es posible que la Suprema Corte haya tomado esas decisiones inconstitucionales, bla, bla, bla. Se pueden imaginar el nivel de crítica tan burda, tan poco docta, tan poco conocimiento en el ámbito legal que hizo la doña. Pero en fin, ahí andará, pues estaremos pagándole su sueldo por los próximos 15 años, que no es poco, ¿no? Sobre el tema de los sueldos, Lenia Batres le pidió a la corte a través de la presidenta que su sueldo, su remuneración económica como servidora pública no sea más que el sueldo que se le paga a Andrés. Que digo, ahí hay que meternos en un asunto de discusión de términos técnicos, porque la Constitución no dice salario, dice remuneración. Y el término remuneración no solamente tiene que ver con lana, ¿no? Con lo que te pagan quincena o quincena a quincena o mes con mes. Tiene que ver con todo lo que hay alrededor del ejercicio de un encargo, de un puesto público. Eso tiene que ver con el artículo 127, así está, lo pueden consultar con toda facilidad. Y en un oficio, un escrito que dirigió Batres a Norma Piña, le pidió que se le aplique a ella la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Austeridad Republicana. Dos leyes que la última puesta por este gobierno, fue creada por este gobierno, y la primera ya existía, pero le echaron ahí unos cambiecillos. Entonces, lo que le está pidiendo es que no sea, dice, me sea asignado el salario conforme al monto dispuesto en el artículo 117, fracción segunda de la Constitución y de otras leyes. Bueno, lo que tiene que ver, lo que básicamente está diciendo es que no sea mayor la del presidente. O sea, que nada más puede ser un peso menos que lo que gana Andrés, y con eso ya Lenia sería feliz. El tema, mi estimada Lenia, es que el artículo 94 de la Constitución, misma que citas en tu escrito, dice que la remuneración que perciban los ministros de la Corte no puede ser disminuida durante su encargo, ¿sale? O sea, ya por el primer día que estabas ejerciendo tu chamba de ministra, tienes que ganar lo que el resto gana. Ni modo. Porque ahí nos metemos en un asunto de a trabajo igual, salario igual, que también es un precepto constitucional. Entonces tú no puedes cobrar menos porque el resto está haciendo la misma chamba que tú, los otros 10, está haciendo la misma chamba que tú y tú ganas menos. Eso es imposible porque pues, te estaría afectando a ti. Entonces, pues mejor todos iguales, ¿no? A eso es a lo que vamos. Y también pidió que le inscribieran a lista, cosa que tampoco es posible porque la corte en sí se decidió que era un patrón, o sea, alguien que generaba empleo, digamos, o que era administrador de empleados, y por lo tanto los ministros no pueden ser inscritos al ISSSTE, porque es para los trabajadores del Estado. Directores y esas otras áreas que hay en la corte, esos sin duda se van a estar inscritos en el ISSSTE, el resto no, o sea, los ministros no. Porque pues también son la cabeza del Poder Judicial, güey, ¿sabes? Les alcanza para pagar seguros privados. Mientras tanto, vamos a entrar a este asunto de ¿cuánto demonios gana un ministro? Porque es un lano, güey. O sea, la neta que sí, ganan muy bien. Y qué bueno, bien por ellos. La petición de Lenia Batres podría llegar a transparentar el 100% del salario de los 11 integrantes del pleno, lo cual estaría a pocas tuercas. Lo que se puede documentar y lo que sabemos plenamente es que el ingreso, al menos en el presupuesto para este año, quedó en 5.612.432 pesos por concepto de sueldo, aguinaldo, pago por riesgo, dos seguros y dos primas. No, prima vacacional, ¿no? Me imagino que es la que les pagan y otra cosa. Pero en fin, la cosa es que tienen ese completo de 5.600.000. A ver, vamos a hacer el cálculo mensual, que es 5.612.000, vamos a redondear. Eso entre 12 son 467.667. Vamos a redondear a 468.000 pesos al mes, ¿no? Hablando de todo, ¿no? Hay algunos que están prorrateados ahí porque son, pues, hacen temas anuales que es como el aguinaldo, pero en fin, 468.000 pesos al mes es lo que gana en remuneración un ministro de la corte. En promedio, eso no es el sueldo ni nada de eso. Pero bueno, por ahí va la cosa. Digo, que envidia, ¿no? Ya quisiera uno ganar eso. Pero bueno, lo que no quiero es la carga de trabajo. Eso es ni madres. Quiero que la carga de trabajo. O sea, lo chido sería cobrar así y no trabajar tanto. En fin, eso solo pasa en otros lados. La cosa es que aquí estamos metidos en un tema de extraña. De extraño oscurantismo de información. Porque sigue oculta una percepción extra, de acuerdo con lo que se ve en documentos contables de la corte, como donde se hace constar lo que parece ser el pago quincenal de la ministra Piña, ¿no? De la ministra presidente Norma Piña. Si bien dice salario, sueldo base, 27 mil y cacho, compensación garantizada, 116 mil, ay Dios Cristo, prestación de previsión social, 1,090, y prestación inherente al cargo, otros 4,400 pesos, que son 45,000 nada más de deducción, bueno, nada más, pues, se me hace poco, 45,000 y cacho de retenciones al ISR y otras tantas que están ahí, ¿cómo se llama? Que están ahí censuradas. Bueno, testadas, ¿no? Que es el nombre correcto. Eso lo publicó Contralínea, ¿vale? La cosa es que yo no sé por qué la Corte cree que es correcta ese nivel de censura que están aplicando. Porque la Corte dice que esos datos, esa percepción es confidencial por tratarse de datos personales. Pero, güey, o sea, los datos personales no tienen nada que ver con el sueldo de una persona. A ver, la Ley General de Transparencia, en el artículo 70, fracción octava, dice con todas sus letras que todas las instituciones públicas de la cual la Corte es parte están obligados a transparentar la remuneración bruta y neta, es decir, antes y después de impuestos, de todos los servidores públicos de base o de confianza, incluyendo todas las percepciones y deducciones que se tengan que hacer. Incluyendo esto, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación inherente al cargo, señalando la periodicidad de esa de remuneración. ¿Sale? No pueden estar testando ese tipo de datos. No deberían, ministra Piña. Porque no son datos personales, no son datos que identifiquen a una persona. El nombre sí, el RFC sí, la dirección obviamente, clave de lector y todas esas mamadas, obviamente son datos personales que no tienen por qué ser de dominio público. Pero los sueldos, lo que se le paga a las personas y lo que se le deduce a las mismas, tienen que ser datos públicos. Porque así lo establece la ley. No es que yo lo quiera, digo, sí estaría chido, pero no es que, como que yo lo haya decidido. Está en la ley, ¿yo qué? ¿No? Sería un ejercicio muy correcto de parte de la ministra de la Corte, la ministra presidenta de la Corte, que transparentara eso. Mira, yo sé que no es de buen gusto hablar de dinero, cuánto gana cada persona, pero pues tío, ya estamos metidos en este asunto. Brota la curiosidad aún. Bueno, vamos a entrarle pues. En eso queda. Lenia Batres va a estar cobrando, les decía, los próximos 15 años como ministra de la Corte. Bastante bien, como pueden ver. Y no esperemos gran cosa de ella. O sea, no hay que esperar gran acá razonamiento sesudo jurídico. Vamos a ver más bien tendiente a lo que ha sido Loretta Ortiz, lo que ha sido Yasmín Esquivel. Más ideología que técnica jurídica con todo este asunto. Pero bueno, en fin. Lenia Batres, ministra de la Corte. Bueno. Vamos a terminar con lo que promete ser el elefante blanco más grande de todo este sexenio, la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. La refinería Olmeca, realmente es el nombre. Esta refinería, como ustedes se acordarán, se inauguró hace año y medio. Bueno, inauguró, no entre comillas, hace año y medio y hasta la fecha no ha producido una puta gota de nada. Según que le metieron ya un barril y no sé qué, pero no sirve. Bueno, no ha servido de nada, güey. Todavía tienen que hacer muchas pruebas de hermetismo, ¿no? De conexiones y la chingada. O sea, hacer una refinería no son enchiladas, güey, ¿no? Por eso cuesta tanto varo. Y es muy delicada su operación. Pero bueno, hasta la fecha, siendo 8 de enero de 2024, no ha producido un perro barril de ni madres. Cuando dijeron que iba a estar lista en 2021, todo el mundo se estaba riendo. O sea, todos los que saben de esto dijeron, güey, no hay perra forma que... Obviamente no pasó, ¿no? Obviamente no. Digo, hicieron toda la pinche faramaya de la inauguración de esta primera etapa y no han producido nada, güey. Ni siquiera prenden las luces y se sigue inundando. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que el encendido de motores para el complejo industrial como tal del refinería Olmeca va a ser a finales de este mes, el 31 de enero. Ya veremos, a ver si es cierto y si sí cumple y qué implica, ¿no? Este inicio de motores del complejo industrial. Ya todo, no sé qué, según que va a empezar con una capacidad para refinar y procesar 65,000 barriles diarios, llegando a 170 y tantos, ¿no? Según como capacidad máxima. Pero al final son 65,000 que va a empezar produciendo, con un tope de 176,000. ¿Quién sabe si lo logre? Porque ya ven que las refinerías es muy raro que operen al 100% su capacidad. Ahí está, ¿no? Este asunto, que la previsión de Pemex es que sea 176,000, pero AMLO, en su gran imaginación, había dicho que iban a ser de 340,000 barriles diarios empezando, ¿no? O sea, que de inmediato iba a ser el 100%. Difícil, pero en fin. El nivel inferior, ese nivel es inferior incluso a lo que había dicho la secretaria, bueno, ex secretaria de Energía, hoy candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, ¿vale? Ella había dicho que eran 243 mil barriles los que se iban a procesar diario en la refinería Olmeca. Eso le dijo, no crean que hace meses ni años, la semana pasada. La semana pasada la mentirosa Rocío le dijo eso, que 243 mil barriles, que no va a pasar. Incluso el mismo Pemex reconoce que van a ser 176 mil a lo mucho. Ya estaremos viendo. Y eso es obviamente mucho menor que lo que dijo Andrés en 2022 cuando dijo que iba a procesar 340 mil barriles diarios de crudo, que, güey, no hay forma, no es posible. Y muchas cosas no se han cumplido alrededor de la construcción de la refinería Olmeca. Por ejemplo, lo que costó, ¿no? Andrés en su, ya saben, soberbia, ¿no? Esta soberbia que da el ser tan ignorante, dijo que la iban a terminar en 3 años con un presupuesto de 8 mil millones de dólares. Cosa que es risible para un complejo de este tamaño. AMLO había dicho que eran 8 mil millones y que incluso iba a ser hasta más, ¿no? Que hasta se cansaba, ¿no? Hasta dijo, me canso, que sí iba a ser. Bueno, ahora vamos en 12 mil millones ya reconocidos por Pemex e incluso puede llegar a los 18 mil millones de dólares. Porque, de nuevo, hacer una refinería no son enchiladas. Es algo muy complejo. Es una infraestructura muy, muy compleja, con muchas pinches tuberías y máquinas que hay que coordinar. No es cualquier cosa, güey. Por eso no se construyen a cada rato como casas, como puentes, como carreteras. Es una construcción de una ingeniería muy, muy complicada, muy rebuscada y muy especializada. Pero bueno, de nuevo, con la arrogancia que da la ignorancia, pues dices ese nivel de estupideces. Bueno, especialistas han dicho, en temas de refinación específicamente, que esta visión no era realista de los 8 mil millones. Y pues digo, el tiempo pasó a darles la razón. 3 años después de empezar la construcción, la refinería todavía no está terminada, ni cerca. Y el propio gobierno ya reconoció que el costo ya va por los 12 mil millones de dólares. Y digo, perdón, pero es que la realidad se acaba imponiendo. Cuando la fantasía de un solo hombre quiere ser presentada como la realidad comunitaria, se tiene primero que pasar por un filtro de decir, ok, güey, ¿qué tan real es esto? Porque no puede ser así nada más de, pues bueno, son 8 mil millones y pues bien, eso quedó. Porque al final, digo, pues nosotros pagamos por todo este pinche armatoste, ¿no? Todos los que estamos aquí viendo esta transmisión, todos ustedes pagaron por esta chunche que ven acá, que ya lleva un sobrecosto de más del 100%. ¿No? Ve, ahí está. A ver cuánto tiempo dura, a ver cuánto tiempo sirve para algo. No sé, no es mi área de experiencia este asunto, pero sí sé que tiene que ver con viabilidad económica, con que Pemex no pierda dinero cada que refina un pinche barril de petróleo. Todo eso tiene que ver, porque al final la pérdida, adivinen qué la absorbe. Por cada barril de petróleo procesado que hace Pemex hay una pérdida que la absorbe los que pagamos impuestos federales. Entonces, ¿qué creen que les diga? En eso quedamos, ¿sale? Bueno, entonces, bienvenidos, un absoluto placer tenerlos por acá. Qué gusto que nos hayan acompañado, ¿verdad? En esta primera transmisión en vivo y en directo de todo color del 2024 de Diario de Confianza. Mi nombre es Carlos Allende, mis Squinkles. Ya nos estaremos viendo todos los días a partir de las 5 de la tarde por este mismo canal, este medio de transmisión. Que nos, pues el que quiera, ¿no? Aquí hay este Facebook, hay este TikTok, hay este. ¿Qué otro chino? ¿Por dónde más? ¿Por YouTube? Por Instagram. Creo que no, mentiroso. ¿Qué te andas inventando, güey? Así, hasta por MySpace, hasta por este Friendster, por Yahoo Noticias, ya sabes. Pues sí, güey. Chachino, güey. Bueno, oigan, pues bueno, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Sean felices. Goodbyes.
Entramos de lleno a la temporada electoral.
No dejes que nadie te diga qué pensar.
En DDC cuestionamos todo y a todos. En la ruta electoral te acercamos toda la información, las imágenes, las voces y hasta los memes para que formes tu opinión.
Somos tu espacio de reflexión porque es el único camino a la democracia.
Soy Andrea Gonzaga. Arranca tu día con todo lo que tienes que saber en el reporte de hoy, todos los días a las 10 de la mañana.
Entérate del fondo de los problemas y actualidad de nuestro país aquí en Confianza a las 12 del día. Yo soy La Mala y te tengo los mejores analistas de la política. Y por cierto, no te pierdas la mesa de debate de partidos.
Y para que no te falte la información, el sarcasmo y el buen humor, a las 5 de la tarde conéctate en vivo a Diario de Confianza. Yo soy Carlos Allende, ahí te espero. DDC Más empieza en vivo el 8 de enero. Visita nuestro portal de noticias diariodeconfianza.mx y síguenos en todas las redes sociales.
Que nadie te diga por quién votar.
Decide tú